de 1 Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Aquí estamos, servidor de ustedes, a las 12:30, en tiempo de radio local y provincial. Esto es Onda Cero, más de 1 Granada, hasta las 2. Les recuerdo siempre que nuestros últimos 15 minutos son los de nuestro informativo que se está elaborando, preparando concienzudamente y con todo detalle para que tengan ustedes la última hora en este miércoles 3 de agosto, día de cielos con pocas nubes o despejados en nuestra provincia, si bien no se descartan chubascos que pueden ser ocasionales en las sierras, que pueden además llegar acompañados de alguna tormenta. Cuidado con esto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la costa. Hoy en Loja llegarán a 39 grados, también en la capital será este mismo valor. 38 en Loja, 23 en Motril, Durcal y Valle de Lecrín no superarán los 35 grados. Estamos al asunto del hielo. Hoy toca hablar del hielo. ¿Tendremos suficiente hielo para fiestas, verbenas, para uso público, para necesidades en este mes caluroso, en este agosto asfixiante? Bueno, pues parece que es un asunto que se ha convertido en un tema de primer nivel informativo. Hombre, es un poco exagerar, pero sí que es cierto que en las últimas horas venimos escuchando y viendo que hay alguna preocupación a la hora de poder concretar fiestas, acontecimientos que tienen pues en distintos puntos de nuestra provincia, de Andalucía, incluso a nivel nacional, se habla de que podría haber escasez de hielo. Vamos con este primero asunto, quiero decir, porque nuestra compañera Rosalía Porcel ha preparado información al respecto y también testimonios de empresarios, de responsables de fábricas de hielo de aquí de Granada. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés. Pues sí, es difícil concebir un verano sin hielo, pero es una realidad a la que nos estamos acercando poco a poco. Ya hay supermercados que han decidido limitar la venta de este producto ante el desabastecimiento. ¿Cuál es el motivo? Bueno, los altos costes de producción, el aumento del precio de la luz y la alta demanda. Hielo Sierra Nevada es una de las empresas que hasta la fecha ha podido abastecer a sus clientes e incluso coger alguno más. No obstante, sí están viendo cómo en el mercado en general no hay hielo. Y lo han notado, cuenta el gerente de la empresa, Jaime Sánchez, en el aumento de una demanda que no pueden satisfacer del todo, a pesar de que han tenido que aumentar su ritmo de producción.
Nosotros somos una empresa bastante grande, producimos bastante hielo y ahora mismo nosotros estamos incluso cogiendo algún cliente más, porque nos queda, teníamos una poquita reserva y tenemos una fabricación grande y claro, pues nosotros para nuestros clientes tenemos una previsión hecha y no les está faltando hielo. También le digo que tampoco le estamos vendiendo a todo el mundo que nos llama, que nos gustaría venderle, ¿me entiendes? Claro que a nivel general sí que está habiendo desabastecimiento, porque claro, la gente más se ha comprometido con más de lo que puede, o también como en el tema, como hubo una subida de luz muy grande en los meses que se almacena el hielo, pues nadie ha almacenado.
Sin embargo, esta situación no es la misma en todas las fábricas de la provincia, Juan Andrés. Por ejemplo, en Hielo Cubilacén sí están teniendo problemas de abastecimiento derivado del aumento de los costes de luz y del plástico.
Ha llegado un momento en que los costes están triplicados y no se ha envasado, digamos, durante el invierno para venderlo, digamos, en esta temporada. Pero no nosotros, sino todos los fabricantes a nivel nacional, porque nos creíamos que era a nivel de Andalucía y esto se ha disparado. Hemos pensado todo igual este año. Vamos a apagar las cámaras, envasamos un poquito más tarde, 2 o 3 meses más tarde, y seguimos funcionando y nos ahorramos esos costes. Y no hemos equivocado.
El resultado, sin hielo y sin stock. Escuchábamos a Carlos Espejo, responsable de la empresa. Espejo ha explicado que para poder responder a una demanda que no para de crecer, están teniendo que realizar turnos de 24 horas. La solución, menos calor y menos demanda.
La solución sería de que bajase un poquito el calor y que la playa baje también el ritmo. Una vez que termine, yo creo que para la tercera semana de agosto, primera de septiembre, ya la gente se habitúa otra vez en las ciudades y vuelve todo un poco más a su nivel, digamos, de rutina, y esto baja. Y entonces, pues claro, ya sí hay más producción, porque el consumo es menor.
pero por el momento, asegura el responsable de Hielo Cubilacén, hay clientes a los que no pueden abastecer todos los días, lo decía antes, supermercados y tiendas. Y nos afecta, claro, porque estos comercios están empezando a limitar la venta de un producto muy necesario en verano, pero al que, fíjate, Juan Andrés, no le hemos echado cuenta hasta que hemos visto que nos puede faltar.
Eso es, qué curioso. Rosalía, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final...
Esta canción se llama Amor con Hielo, es de Morat, y con ella vamos a saludar a nuestro invitado, es don Santiago Guillén. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bien le pusieron ustedes el nombre a su empresa, una fábrica de hielo que se llama Cero Grados.
Sí, no, ni frío ni calor.
Bueno, ¿usted cómo ve lo del asunto? Hemos oído a sus compañeros, porque hay distintas fábricas de hielo en Granada. Usted tiene esta que decimos, es una empresa 100% granadina, Cero Grados. O sea, vamos a ver si hemos entendido bien, o si usted tiene una opinión complementaria, Santiago. ¿El hielo se elabora, se produce, se fabrica con antelación suficiente para tener estocaje, ¿no?
Claro, normalmente la campaña de verano se empieza a planear enero, febrero, es cuando se empieza a planear la campaña. Uh-huh. Y debido a lo que hemos escuchado, a Hielo Sierra Nevada y a Hielo Cubilacén, Ese ha sido el problema, y el problema ha sido muchos factores pequeños o grandes, como se quiera mirar. No nos olvidemos que en enero estábamos todavía con pandemia, en abril ha aumentado muchísimo el calor, mayo más calor, junio la Feria de Granada y más calor. Claro, los precios de la energía, los precios del plástico, materias primas nuestras, 100%, pues se han disparado, pues los fabricantes, cada uno ha decidido hacer lo que ha podido, pues no guardar o guardar menos. Cuando nos dimos cuenta en el mes de abril, ya no nos dio tiempo. No, las máquinas ya no dan más.
Claro, o sea que se tendría que haber ir almacenando, ¿no?, ese hielo en marzo, abril quizá, ¿no? Pero claro, debido a los altos costes de la energía, el precio del plástico, etcétera, ustedes entendieron, claro, que cuánto me iba a costar tener apalancado, almacenado el hielo para darle salida en verano, si lo tengo que tener almacenado durante 3 meses, por ejemplo, ¿no?
Claro, nosotros somos una fábrica pequeña. Claro. Si ahora nosotros hacemos esa inversión y nos sale mal, ¿qué hacemos? Sí.
Claro. Y esta es la razón, ¿no? No hay otra.
No hay otra. Es así,
bueno, multifactores, ¿no? O sea, distintos motivos, claro, ¿no? Claro. Pero claro, sobre todo el económico es el que está.
Sí, al final. Principalmente, bueno, ¿no? Como todo, ¿no? Claro. Todo es económico. No, es que ahora mismo la zona que está más afectada de Granada, por lo que he escuchado, sí, es la costa. La costa está fatal.
Ustedes ahora dan servicio a la capital y al cinturón, creo, ¿no?
Al cinturón. Nosotros estamos dando servicio y de momento no nos está faltando. Estamos suministrando. Que nos están llamando de toda Andalucía, sí es cierto, como a todos. A todas las fábricas nos están llamando. Pero hay que decir que no,
¿Y usted fabrica todo el hielo que vende o le compra a otras marcas?
Yo normalmente en verano siempre he comprado.
Sí.
Pero claro, esta situación, pues no me venden, pues no pueden venderme.
¿El hielo caduca, Santiago?
No. Bueno, sí, año y medio, 2 años. Está más o menos. Cada fábrica, depende de la analítica que...
Sí. Y otra curiosidad, hay distintas calidades, ¿no? Según el cubito, el terrón de hielo, vemos que uno permanece más tiempo en un vaso que otro, ¿no? ¿Por qué?
Sí, pues es la manera de fabricar. El que dura más, pues teóricamente es porque se hace en estático. Y el que dura menos, pues es más transparente, es cierto, es más transparente, pero dura un poquito menos por el tema de que se hace con diferentes máquinas. Uh-huh. Hay muchas máquinas en el mercado y se, bueno,
¿Y el agua que se emplea para hacer el hielo es de la red?
¿No? De la red, sí. Con descalcificador, con su osmosis, en fin, una serie de procesos de sanitariamente claro. Lo que nos exige.
Tiene unos filtros sanitarios, ¿no? Lógicamente.
Claro.
¿Y ha subido una bolsa de estas convencional que compramos en el supermercado? ¿A cuánto está? ¿Precio aproximado?
¿Precio de venta al público?
Sí.
Precio de venta público está alrededor de... no llega al euro en los supermercados.
¿Ha subido algo? Sí.
De momento no. Aquí no. Pero, claro, ahora ya está la pillería ya de cada uno.
Claro. Creo que donde tienen
nosotros,
problemas... Sí, diga.
Perdón. Que nosotros, los precios que hemos subido, que quede claro, que no ha sido por la situación de falta de productos. Ha sido por la subida de costes. No nos estamos aprovechando. Aquí en Granada yo no he escuchado nada, que nadie se está aprovechando de que la falta de producto. Eso es importante.
Ya. Digo que en Málaga parece que pueden tener serios problemas de cara a la feria, ¿no?
En Málaga tiene un problema, yo por lo que he escuchado, hoy ha salido la noticia también en medios de Málaga, que vamos a ver lo que pasa. Porque está la cosa, me están llamando a mí, esta mañana me han llamado casetas de la Feria de Málaga para que yo la hiciera desde aquí de Granada. Imposible. Aunque tuviera hielo, no se puede hacer, es inviable.
O sea, no hay capacidad para producir o no hay tiempo para hacerlo.
No hay capacidad, ni tiempo, ni nada. Ni hielo.
Bueno, Santiago, yo aquí lo que se me ocurre a nivel doméstico es lo que hemos hecho casi toda la vida, ¿no? En nuestras cubiteras, ir haciendo nuestro hielo e ir pasándolo a una bolsa, ¿no? Y tener algo por si acaso, ¿no?
Aunque me duela decirlo ahora mismo.
Es un remedio muy casero, pero es certero, es efectivo. Muy bien, don Santiago Guillén, muchísimas gracias por atendernos, gerente de la fábrica de hielo Cero Grados. Un saludo, amigo, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Intenté salvar todo este amor con hielo y se murió.
Más de uno Granada, Onda Cero.
Hoy en Alcampo Entrecot de ternera, 15,95 euros el kilo. Hasta el 15 de agosto celebramos en Alcampo la campaña Sabor Granada.
Recuperar tu pelo está más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Weimann ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto capilar. Los prestigiosos doctores Antero Fernández y Pedro Jiménez, junto a sus equipos, harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Weimann Capilar, con la seguridad de Clínicas Weimann.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Ay, Carmen, no hay manera de encontrar un dormitorio como queremos. Este verano dormimos en la playa.
Mira, Paco, ¿y qué te parece un dormitorio con un 30% de descuento?
Increíble, ¿y dónde has encontrado ese chollo?
Pues, ¿dónde va a ser? En Molimóvil. Aprovecha las rebajas de Molimóvil con un 30% de descuento en dormitorios y olvídate de dormir al raso.
Mueble Molina es ahora Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Lidl. Parking gratuito. Compra también en molimóvil.es.
Qué bien sienta llegar al hotel y olvidarte de todo. Poner el móvil en silencio y dedicarte solo a ti. Qué bien sienta bajar a la piscina sin deshacer las maletas. Y ese primer roce del agua en los pies. Qué bien sienta el verano. Y qué bien sienta en Barceló Hotel Group. Reserva ya tus vacaciones de verano en barceló.com.
En Centro Hogar Sánchez, ahora instalación incluida en tu nuevo aire acondicionado. Así de fácil, compra tu aire y la instalación está incluida. Además, paga hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, en Sánchez, elige entre las mejores marcas de aire acondicionado y la instalación está incluida. Centro Hogar Sánchez, somos especialistas.
Pero si está como nuevo. Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Ven a probarlo a Turismos Digasa en Granada y en turismosdigasa.com.
Naturbel, especialistas en depilación láser y remodelación corporal con resultados garantizados por escrito. Ven a conocer nuestros innovadores servicios en calle San Antón número 20 y disfruta de un tratamiento gratuito. Más información en www.natur-bel.es.
El pueblo de Dilar es tu paraíso a un paso de Granada. Escapa del calor a las terrazas de sus bares y restaurantes y degusta su cocina casera de gran calidad, raciones y barbacoas. Dilar, disfruta su rico valor paisajístico y natural y olvida el cálido verano de Granada. Pasarás grandes momentos con tu familia y amigos. Dilar, un pueblo con duende.
¿Qué van a tomar? ¿Les puedo recomendar?
No es necesario, yo no tengo duda. Quiero Castillo de Salobreña.
Excelente elección, ha elegido lo mejor. Disfruta sin alcohol con Castillo de Salobreña y tus tapas. Con la garantía de Industrias Espadafor. Ahora, más que nunca con la hostelería.
La 1:14, está en la compañía, en la sintonía de Onda Cero Granada, más de uno. Saludamos a don César Díaz, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada. Señor Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Bueno, para usted, ¿qué prioridad informativa tiene esta noticia que estamos tratando nosotros? Lo hemos hecho hace un momento y está siendo portada en tantos medios, incluso a nivel nacional, que nos podemos quedar sin hielo. Señor Díaz, ¿a usted esto le llama la atención a nivel informativo? ¿Le preocupa? ¿Qué le parece?
¿Sin hielo en qué sentido?
Sí, sí, que no hay capacidad para fabricar el hielo que se demanda, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en estas fechas, bajo mi punto de vista, es un poco una especie de cortina de humo. Yo creo que es una cortina de humo para esconder verdaderamente el debate ciudadano que hay, que debería de haber, que es la situación de emergencia que estamos viviendo, pero sobre todo la situación que nos espera a partir de septiembre-octubre. El que se haya dado el hecho de que en el mes de julio, por primera vez en plena fecha estivales, pues el paro no haya aumentado, pues hace presagiar que tenemos un otoño muy, muy negro, muy negro. Y verdaderamente yo creo que ahí es donde debe estar el debate, en cómo está la inflación. La inflación está absolutamente disparada y esto pues hace peligrar muchos puestos de trabajo y desde luego que entremos en una recesión que amenaza.
Uh-huh. O sea que la posible escasez de hielo o la poca producción sería un tema menor. En fin, entienda un poco la broma, ¿no?, en este sentido, ¿no? Vamos a ver, otro tema, porque sé que ustedes ahora trabajan en estas horas previas a la celebración del pleno extraordinario que va a tener lugar el próximo viernes, pasado mañana, en la Plaza del Carmen y en el Ayuntamiento de Granada. Están con las objeciones que le ven al presupuesto que se ha diseñado. Pero también me gustaría plantearle un asunto que tiene que ver con ese decreto a nivel nacional que ha dictado el Gobierno central a la hora de recomendar u obligar, ¿no? En este caso obligar a qué temperatura hay que tener los establecimientos públicos. Si usted no tiene inconveniente, me voy a permitir que escuchemos una declaración que acaba de hacer a nuestra emisora el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, en el sentido de que no comprende cómo se puede estipular 27 grados como temperatura máxima, o mínima, ¿no?, a la que hay que tener los establecimientos. En este caso, él se refiere a los de hostelería. ¿Le parece que compartamos este sonido?
Por supuesto.
En concreto, en la temperatura de los establecimientos a 27 grados, indudablemente dentro de los establecimientos no se puede aguantar. El decreto de abril del 97 regula las medidas higiénico-sanitarias para el trabajo y regula a los 25 grados, ahí en el modo sedentario, que sería hasta los 27, y a partir de eso, que entenderíamos que los bares es una actividad mediana, sería 25 grados. A 25 grados podemos de alguna manera soportar, pero indudablemente va a costar muchísimo trabajo aplicar todas estas normas a unos sitios de confort como es el turismo, son los establecimientos de hostelería, pero como he dicho al principio, tendremos que acatarlo, pero va a costar mucho trabajo. Es difícil aplicarlo a 100%.
Bueno, señor Díaz, fíjese lo que dice el presidente de la Federación de Hostelería, 27 grados, esto son palabras mayores, a 25 quizá, ¿no? ¿Usted qué opina de esto?
Hombre, yo creo que siendo consciente de que tenemos un problema y que hay que abordar medidas, creo que las medidas que se han planteado son medidas que resultan cortoplacista. Yo creo que hay que abordar una solución mucho más, más de envergadura. Creo que hay que consensuarlo con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y estas medidas, pues adoptar medidas de bloque, medidas mucho más ambiciosas para pues poder de alguna forma mejorar la situación. La situación es verdaderamente de alerta y tenemos que adoptar medidas, tenemos que concienciarnos todos en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, pero desde luego consensuarlas. Lo que no tiene sentido es lanzar medidas, pues un poco, que yo diría que son mucho de ellas, pues ocurrencias, realmente ocurrencias que, bajo mi punto de vista, lo que hacen es tratar de ocultar el verdadero drama en el que estamos y sobre todo lo que nos espera.
Bien, dicho esto, vayamos, si le parece, al tema anunciado. El próximo viernes pleno en el Ayuntamiento para un asunto, bueno, crucial, ¿no? Es la columna vertebral del funcionamiento económico de una institución como es el Ayuntamiento, o sea, aprobar un presupuesto municipal. Fíjese que hay quien dice que se le da mucha importancia, hombre, evidentemente la tiene, ¿no? Pero que prácticamente el altísimo porcentaje del dinero público del Ayuntamiento, de este como de tantos otros, se destina a pagar nóminas de funcionarios públicos municipales, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero claro, también hay que tener otro tipo de partidas, claro, para hacer efectivo, ¿no?, el funcionamiento interno de un ayuntamiento, ¿no?
Sí, fíjese usted que el presupuesto son aproximadamente unos 270 millones de euros y de los cuales, pues, unos 121 millones de euros, más exactamente, destinado a pagar nóminas. Y por otra parte, pues tenemos la realidad demostrada de que hay servicios que son servicios estructurados del área de servicios sociales que son prestados con programas coyunturales, programas concertados. Por tanto, me parece necesario el estudiar realmente la plantilla del ayuntamiento, hacerlo de manera coordinada con los sindicatos, y esa es precisamente una de las sugerencias, como técnicamente se llama, que hemos planteado desde el Partido Popular. Hay que hacer un análisis riguroso, un análisis sereno, coordinado, insisto, con los diferentes sindicatos, para ver realmente las necesidades de personal y si están ubicados en las dependencias que deben de estar, porque igual no necesitamos un incremento de plantilla, excepto en dos servicios que entiendo, o tres servicios que entiendo que son prioritarios y que también han sido objeto de nuestras sugerencias. Uno, el área de servicios sociales, como digo, no se puede estar haciendo recaer en programas coyunturales lo que son servicios estructurales del área de servicios sociales. En segundo lugar, el refuerzo de las plantillas de policía local, y en tercer lugar, el refuerzo de la plantilla de bomberos.
¿Y por qué dicen ustedes, concretamente lo ha dicho su compañero Luis González, que es el coordinador del grupo municipal, son unos presupuestos donde los grandes beneficiarios son las empresas suministradoras?
Pues muy fácil, porque de la diferencia entre el presupuesto del 2022 y el presupuesto del 2020, pues prácticamente es poca, en el sentido de que en concreto el 92,4% de las partidas del presupuesto del 2022 reproduce literalmente las cuantías y los conceptos del presupuesto del 2020, con la única diferencia de incorporar los 15 millones de euros que han venido aproximadamente de participación en los ingresos del Estado, en la PIE, son lo que incorporan en estos presupuestos nuevos del 2022. Pero la diferencia precisamente está en que mucho de esa aportación extraordinaria lo han dedicado a engrosar la cuenta de resultados de las empresas concesionarias, no a mejorar el servicio que prestan esas empresas concesionarias.
Materia de cultura. Teniendo en cuenta que queremos ser en 2030 capitalidad cultural de Europa, claro, ustedes dicen que les suena escaso, ¿no?, el presupuesto que en esta partida se destina, ¿no? ¿Reducido en 300.000 euros?
no llama la atención que a una objetivo como es el de la capitalidad cultural, pues prácticamente le dediquemos un poco más de 35.000 euros, cuando realmente el responsable de esa materia que tiene delegada por parte del alcalde Paco Cuenca, pues es del orden de 240.000 euros lo que cuesta mantener al responsable, al señor Luis Salvador, y su staff de confianza. Le cuesta a la ciudad del orden de 200.000 euros cada año, cuando dedicamos de sus funciones y su razón de ser, dedicamos escasos recursos al objetivo de la capitalidad cultural de Granada.
Bueno, señor Díaz, parece mentira que ustedes digan algo parecido a que no quieren que suban los impuestos cuando ustedes han gobernado. Ustedes han sido parte del gobierno de esta ciudad, meses atrás o años atrás, y saben que la financiación pública se abastece esencialmente de los impuestos, ¿no? ¿Por qué dicen que no quieren que se suban los impuestos el año que viene, cuando es algo que de una u otra manera, no, queramos o no, nos llega, ¿no?
Bueno, la razón es muy sencilla. Cuando estamos con una inflación de dos dígitos, cuando estamos con una subida de precios absolutamente disparatada, cuando no le llega la camisa al cuello, para que nos entendamos, a los granadinos, entendemos que no es el momento, desde luego, de seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los granadinos. Creemos que es el momento de hacer posible que haya más emprendedores, que haya más negocios que abran sus puertas, que haya gente que se anime a emprender, y desde luego creemos que es el momento de la contención fiscal. Creemos que es el momento de no incrementar los impuestos ni las tasas municipales. Por eso es uno de los compromisos que nosotros le hemos pedido al equipo de gobierno. Nuestra posición en los presupuestos municipales va a modular, va a estar en un sentido o en otro, en razón a que acepten o no esa alegación, esa sugerencia que hemos planteado de condicionar nuestro voto a el sentido de congelar los impuestos y tasas para el ejercicio 2023.
A propósito de este asunto, hombre, si no es un impuesto directo, pues es, digamos, un subterfugio, ¿no?, de una especie de pequeño truco, ¿no? Me refiero a lo que anunció recientemente Unidas Podemos, de marcar a partir del año 2024, enero de 2024, un pequeño incremento de céntimos en el recibo del agua, ¿no?, de cada granadino. ¿Ustedes aquí qué han votado en este asunto?
Bueno, nosotros creemos que ahí hay una serie de inversiones que están condicionadas, evidentemente, a estos pequeños céntimos, y que en este caso, pues sí puede justificar de alguna manera que ese ligera esfuerzo que se pide para el ciudadano por una serie de inversiones que, entre otras, vienen muy, muy condicionadas por el cumplimiento de la normativa europea. Por tanto, creemos que en ese sentido no es aceptable. Desde luego, lo que no es aceptable es que sigamos metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos, y creemos que es el momento, después de la situación que estamos viviendo, situación, como digo, ya de, no solo de las consecuencias de la pandemia en sí, sino de esta nueva pandemia que estamos viviendo, que es la inflación absolutamente disparatada, pues tratar de consensuar con el gobierno que en los presupuestos del 2023 se congelen tanto los impuestos como las tasas.
Señor Díaz, terminamos. Y yo lo haría preguntándole por algo que, bueno, puede estar al caer, ¿no? Y es nombramientos para constituir los cuadros de mando de las distintas delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía. Ya sabemos que los consejeros están con los 15 consejeros, creo, en estas fechas. ¿A usted le apetecería tener una responsabilidad dentro de la Junta de Andalucía, o quiere terminar su trabajo en el ayuntamiento hasta mayo del 23?
Bueno, yo estoy donde estoy haciendo el trabajo que tengo encomendado, que es coordinar un grupo municipal, ser el portavoz del grupo municipal, del grupo en este caso mayoritario de la oposición, y mi trabajo en este sentido concluye en mayo del 2023. A partir de ahí, desde luego, estaré a disposición del partido, como siempre lo he estado, y en consecuencia, pues asumiré la responsabilidad que se me encomiende, bien para continuar en el ayuntamiento o fuera del ayuntamiento, o también, como he estado durante muchos años, fuera de la actividad política, en la iniciativa privada.
¿Le gusta la actividad municipal? ¿El ayuntamiento? ¿Usted
le gusta trabajar? Me gusta la actividad municipal, y me gusta sobre todo la actividad pública.
Uh-huh. César Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Más de uno. Granada.
Un verano de lujo descubriendo Almería en el nuevo hotel Cabo Gata Beach. Mímate en el único 5 estrellas a los pies del Parque Natural Cabo de Gata, en primera línea de playa, con espectaculares vistas, magníficas piscinas y una sorprendente gastronomía. Hotel Cabo Gata Beach, unas vacaciones de lujo. Reserva ya en cabogatabeach.com.
Onda Cero.
Onda Cero, Granada.
La 1:00 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Pasados unos minutos del mediodía, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha dejado Taiwán. Han sido menos de 24 horas de estancia, pero más que suficientes para indignar e incluso enfurecer a China. Pelosi se ha ido dejando el compromiso de que Estados Unidos no abandonará a Taiwán. Corresponsal en la zona, Laura Laplana.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha abandonado Taiwán hace apenas una hora. En su paso por la isla, Pelosi se ha reunido con la presidenta Tsai Ing-wen y ha prometido solidaridad con los habitantes de Taiwán y destacado el compromiso de Estados Unidos con su democracia. Tras esta parada, que no estaba incluida en su itinerario oficial, Pelosi tiene previsto continuar su gira asiática en Corea del Sur. Aunque la congresista haya dejado la isla, las amenazas de Pekín acechan Taiwán. El simulacro con fuego del ejército chino comenzará mañana, con algunos puntos muy cerca del sur de Taiwán.
En la comparecencia habitual del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no han faltado amenazas a Occidente por esa visita que Rusia considera una provocación a China. Se ha provocado un nivel de tensión que no puede ser subestimado, ha advertido Peskov. De origen ruso, precisamente, ha sido el último ciberataque que dejó al Centro Superior de Investigaciones Científicas sin conexión durante 2 semanas. Ataque que, asegura el gobierno, no ha afectado a la información y no se logró, además, extraer datos. Es algo normal y nos tenemos que ir acostumbrando a estas cosas, ha dicho la ministra de Ciencia y Tecnología, en línea similar. Se pronuncia la de Defensa, Margarita Robles, señalando directamente a Moscú.
Estamos viviendo un contexto muy difícil, estamos viviendo una guerra convencional, pero sigue habiendo unos ataques que son ataques híbridos, como son estos, y que efectivamente Rusia, igual que está atacando Ucrania, está utilizando otro tipo de armas híbridas como ese que nos ocupa.
Las empresas van pensando cómo implementar las medidas de ahorro energético que marca el decreto aprobado por el Gobierno y que entrará en vigor el próximo 9 de agosto. El límite en los termostatos, 27 grados en el aire acondicionado, 19 en la calefacción, es lo que más se teme en sectores como el taxi, la hostelería o los cines. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
El rechazo al plan de ahorro energético es general. Todos los sectores coinciden en que traerá consigo una pérdida de clientes, no solo en verano, en el caso de la hostelería, porque muchos optarán por la terraza. En los cines dicen que es inviable porque en invierno, con 19 grados, el público se quedará congelado.
Creo que los 27 grados en frío, igual en una sala se corre un poco el aire, se podría medio aguantar. Me parece más difícil estar quieto sentado a 19 grados en invierno.
Poner el aire a 27 grados con estos calores ahora mismo, pues influye a que la gente en el interior no quieran entrar. Por ejemplo, si tienes la terraza llena y tienes que seguir tirando de mesas dentro y la gente no quiere entrar, pues sigue siendo otra pérdida para la hostelería.
Lamentan que no se hayan sentado con ellos para consensuar las medidas ni tampoco con las comunidades autónomas.
Se va teniendo más información sobre la viruela del mono, que en nuestro país supera ya los 4.500 casos. Un estudio realizado por un grupo de trabajo integrado por dermatólogos españoles ha confirmado que la ruta principal de transmisión para este brote es el del contacto de la piel. Mercedes Pascua.
Los síntomas generales de la viruela del mono incluyen fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos y, según las investigaciones, los casos tienden al principio a presentar pocas lesiones en la piel. Cuando lo hacen es en zonas de contacto durante las relaciones sexuales, lo que puede incluir faringe, canal anal, cara y dedos, algo que confirma, como ya ha avanzado en Onda Cero el inmunólogo Alfredo Corel, que el principal foco de contagio es piel con piel.
La principal ruta de contagio en esta enfermedad es el contacto estrecho, piel con piel, que el paciente tiene unas lesiones y que la rocemos, que abracemos, que besemos a una persona que tiene la infección.
El estudio realizado por el Grupo de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA de la Academia Española de Dermatología ha analizado 185 casos recogidos por un gran número de dermatólogos españoles.
La Policía Autónoma Vasca mantiene abiertas todas las hipótesis en torno a los casos de pinchazos a jóvenes en lugares de ocio en Euskadi. Se han denunciado 12 casos, en ninguno de ellos había rastro de drogas. Tampoco hay constancia de que en todos se utilizara una jeringuilla. Onda Cero San Sebastián, Vanessa Durán.
Mañana arrancan las fiestas de la Blanca en Vitoria, una prueba de fuego para Policía Municipal y Ertzaintza, que ya han preparado un dispositivo especial. De momento, y sobre los pinchazos, las investigaciones no avanzan. Josu Bujanda es el responsable de la Policía Vasca.
Estamos manteniendo todo tipo de hipótesis, no tenemos la identificación o alguien que nos pueda marcar un perfil concreto del posible agresor o agresora, ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas. Sabemos que son punzamientos en algunos de los casos que se ha denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante, que no tiene por qué ser una jeringuilla, puede ser una aguja, un alfiler.
En las patrullas se intentará que haya una agente femenina para tratar episodios de violencia de género.
Y una cosa más, los usuarios del nuevo tren Alvia Madrid-Extremadura están de enhorabuena. Durante esta semana ha alcanzado una puntualidad del 90% y la mayoría de las incidencias que ensombrecieron su estreno día sí y día también están casi todas resueltas. Es lo que ha dicho la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Es todo. A las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía. Repaso toda la actualidad con María Hernández.
Nuestro país se quema.
Hay al menos 30 incendios activos en España, 15 de ellos sin control.
El fuego ha arrasado más de 2.000 hectáreas de bosque, centenares de familias han sido...
Crece el riesgo de sufrir oleadas de incendios extremos e impredecibles y preocupa que...
Necesita nuestra ayuda. Está en nuestra mano actuar con responsabilidad y extremar las precauciones para prevenir los incendios forestales.
Se ha trabajado durante toda la noche para perimetrar este incendio.
Se han habilitado dos albergues y un total de 350 personas sucesivas.
Estamos ante un incendio muy difícil, muy complejo.
Bomberos, agentes forestales, protección civil, UME, cientos de profesionales y voluntarios, con jornadas extenuantes y condiciones extremas, ponen en riesgo su vida cada día en la lucha contra el fuego. Nuestro país sabe que cuando nos unimos, somos capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. Juntos, demostraremos que estamos a la altura de un gran país como el nuestro. La fuerza de la radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Nada como el verano para disfrutar del cine clásico y moderno en la Filmoteca de Andalucía, que retoma sus proyecciones durante la temporada estival. Entre los títulos que van a proyectarse está El hombre elefante o Terciopelo azul de David Lynch, o La noche oscura de Carlos Saura, en homenaje al recientemente desaparecido actor Juan Diego. Para el mes de septiembre prepara además una retrospectiva de las obras del director jerezano Gonzalo García Pelayo en La Alcazaba de Almería. Contenido patrocinado por la Junta de Andalucía.
Qué bien sienta llegar al hotel y darte por fin ese capricho. Disfrutar de las vistas desde la terraza o con los pies en la arena. Qué bien sienta comenzar ese libro mientras tus hijos juegan en el agua. Qué bien sienta el verano. Y qué bien sienta en Barceló Hotel Group. Reserva ya tus vacaciones de verano en barceló.com.
Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La sequía que sufre casi toda Andalucía por la falta de lluvias puede provocar unas pérdidas de más de 500 millones de euros para los agricultores andaluces. Es una alerta que lanza la Federación de Regantes de Andalucía, Feragua, a la que se une la aprobación de la nueva PAC, que las organizaciones agrarias estiman que puede provocar unas pérdidas similares. Una situación que provoca restricciones en el suministro de muchos lugares de la comunidad y que algunos agricultores, como de la provincia de Málaga, les obliga a talar árboles como los de aguacate, que necesitan mucha agua, para sustituirlos por especies que no necesitan tanta. En lo sanitario, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy la puesta en marcha de un protocolo contra los pinchazos que han denunciado numerosas mujeres en la comunidad, con una supuesta intención de conseguir una sumisión química para aprovecharse de ellas. Y en política, a primera hora de esta mañana, Macarena Olona ha puesto fin de forma oficial a su actividad política con la renuncia a su plaza como diputada por Granada y portavoz de su grupo en el Parlamento andaluz. Olona deja la política por motivos de salud que no han trascendido. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, expectantes ante la segunda escala del crucero Windsurf en el puerto de la ciudad. El crucero velero, que navega con bandera de Bahamas, es muy vistoso. Cuenta con 5 mástiles, 52 metros de altura y 7.000 metros cuadrados de velas. Tiene capacidad, además, para algo más de 400 personas.
En Cádiz, un trabajador de 54 años de edad ha perdido la vida tras precipitarse de unos 6 metros de altura mientras trabajaba en labores de albañilería en el Camino Real Llanos de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda. Según informan desde 112, el aviso se produjo a las 8 de la mañana de hoy miércoles.
En Ceuta, según el último balance del Ministerio del Interior, más de 650 inmigrantes han llegado a la ciudad autónoma en lo que va de año, siendo la inmensa mayoría de entradas por vía terrestre y solo medio centenar por vía marítima.
En Córdoba se producen las primeras reacciones desde el ayuntamiento a las medidas de ahorro energético del gobierno. La responsable de cultura considera erróneo que se tenga que apagar la iluminación artística de los monumentos, pues ese alumbrado, dice, juega un papel relevante en la puesta en valor del patrimonio, además de la inseguridad que puede ocasionar.
En Granada, unos 3.000 trabajadores se desplazarán este verano desde la provincia hasta Francia para la vendimia, lo que supone un aumento respecto de la cifra de los últimos años, que estuvo entre los 2.500 y los 2.800, según la información facilitada por la Federación de Industria, Construcción y Agro.
En Huelva se conmemora hoy el 530 aniversario de la partida de las dos carabelas y la nao lideradas por Cristóbal Colón, con el objetivo de hallar una ruta marítima alternativa para llegar a la India navegando rumbo al oeste, que dio como resultado la llegada a América. El monasterio de Santa María de la Rábida acoge hoy el acto de conmemoración con la presencia de autoridades como el consejero de la presidencia, Antonio Sanz.
En Jaén destacamos el rechazo del sector de la hostelería a la llamada ley de ahorro energético del gobierno de España por el gran perjuicio que va a suponer para las empresas, dado que las obligará a mantener una temperatura mínima que es incompatible con la actividad de ocio y laboral dentro de los establecimientos debido a las características climáticas generales y específicas de la comunidad autónoma andaluza.
En Málaga, alta concentración de medusas en el litoral occidental, en concreto entre Benalmádena y Torremolinos, donde el nivel de medusas es medio. La aplicación Infomedusa también avisa de su presencia en las playas de la Misericordia de Málaga capital, donde el nivel de medusas es alto, y en la playa del Campo de Golf, donde el nivel es amarillo.
Y en Sevilla, los hosteleros anuncian que bajarán la temperatura de los aires acondicionados de sus locales hasta los 25 grados en verano y no a los 27 que obliga el nuevo decreto aprobado por el Gobierno central. Se acogen para ello a la Ley de Riesgos Laborales, que establece que en los locales en los que se realice un trabajo ligero, la temperatura puede estar comprendida entre los 14 y los 25 grados. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
Más de uno, Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
La crítica dice de él que es brutal, radical, que baila con rabia, con las vísceras. Y destacan además su técnica portentosa y zapateado poderoso, sus giros perfectos. Y sobre todo que jamás pierde la elegancia y el estilo, que es su seña de identidad, dicen. Nos referimos a Eduardo Guerrero González, un gaditano que empezó a bailar cuando tan solo tenía 6 años, en la escuela de Carmen Guerrero, y que fue poco a poco después cuando comenzó a hacer su propio arquitecto para crear su estilo independiente, junto a maestros como Mario Maya, Antonio Canales, Manolo Marín, entre otros. Eduardo ha trabajado con grandes artistas del panorama nacional, desarrollando papeles principales en la compañía de Aida Gómez, de Eva la Hierbabuena, de Rocío Molina o en el Ballet Nacional de España. Y en el año 2011 pues comienza su carrera en solitario creando espectáculos, por ejemplo para el Festival de Cante de las Minas, la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez. Además ha representado también en el Teatro La Maestranza de Sevilla. Incursiones internacionales, por citar algunos países, Colombia, México. El caso es que Eduardo tiene, entre otros reconocimientos, la distinción de su ciudad como Gaditano del Año, Premio del Público del Festival de Jerez, o también el Premio Desplante del Festival de las Minas de la Unión. Bueno, y en estos días lo tenemos aquí, lo tenemos en el Generalife cada noche. Comenzó el 19 de julio, concluirá el ciclo, como saben ustedes, el 25 de agosto. Este año es, ya saben, la edición número 21, coincidiendo con el emblemático año en el que conmemoramos el primer centenario del concurso de cante Jondo. Y este es el título del espectáculo que nos trae Eduardo Guerrero al Generalife cada noche, Jondo. Y está con nosotros y con ustedes aquí en el estudio de Onda Cero. Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va el día?
Pues el día va muy bien, maravilloso. Después de haber comenzado ayer, nuevamente una tercera semana dentro de este ciclo, el cual estamos encantados de volver. Y para nosotros es algo que cada noche nos hace ilusión, ¿no? Y por la mañana tenemos un grupo de chat dentro de la compañía y bueno, ya estamos todos con las ganas de volver al teatro, ¿no? Estuvimos anoche y hoy volvemos a representar Jondo.
¿Tú eres de los que identificas o mejor clasificas tu tipo de baile? No sé si es más contemporáneo que flamenco, es abierto a tendencias. ¿Cómo dirías que es tu trabajo?
Bueno, yo creo que al final yo no vengo de una familia de artistas. Eso no es ni mejor ni peor, pero a mí realmente me ha dado una libertad que en mi familia nadie me podía juzgar ni nadie iba a opinar de si estaba bien o estaba mal. Entonces creo que eso me ha dado literalmente libertad para hacer lo que me gustaba y lo que quería hacer. Yo era un niño muy muy inquieto y desde pequeño la verdad que mis padres he tenido la oportunidad de que me han acompañado a todos los lugares, que me han apoyado y eso es súper importante, ¿no? Que al final tú te sientas respaldado por tus padres. Nunca me inculcaron este mundo como algo de trabajo ni de superación, sino como disfruta, haz lo que quieras y creo que es lo que hago dentro del escenario.
Bueno, Jondo, del primer llanto, del primer beso, que es el nombre del espectáculo de esta obra, está bajo tu dirección coreográfica, está también la dirección de Sharon Friedman y la dramaturgia de Triana Lorite. ¿Qué es la dramaturgia? ¿Qué es la dirección? ¿Y qué es la dirección coreográfica, Eduardo? ¿Cómo se dividen esas responsabilidades en un espectáculo?
Bueno, al final yo creo que todos somos directores, que todos somos dramaturgos y que todos hacemos la coreografía. Creo que es el comienzo de algo muy bonito como Jondo. Alguien tenía que poner la primera idea. Yo llamé con la intención de querer hacer algo sobre Lorca. Triana tenía ganas de trabajar algo dramatúrgicamente a través del cante Jondo y Sharon es que es un enamorado del flamenco, aun siendo un director contemporáneo, y es su primera pieza que dirige a nivel artístico en el flamenco. Entonces, cuando todos nos planteamos sentarnos en la mesa y volcamos todas nuestras ideas como primera partida, sabíamos que el género iba a ser brutal. A la vista está, cada noche el teatro está lleno, cada noche el público responde de la mejor manera que nosotros podíamos imaginar y lo mejor de todo esto es cada vez que volvemos a los camerinos y ese aplauso entre compañeros creo que es el valor de este cante Jondo, ¿no? Ha sido un camino duro por los plazos, por los tiempos, por la situación, pero al final somos felices y creo que es lo más importante y lo que más orgulloso estamos, ¿no? Porque al final ser feliz, trabajar y estar tantos días dentro de un marco incomparable como es el Generalife, creo que no hay mejor verano.
Y reinterpretar la obra de Lorca le enriquece. Uno teme a las críticas, por lo que, bueno, pueda analizarse de que se escapa un poco del origen de la obra del poeta de Fuente Vaquero. Pues claro, hemos visto muchísimas versiones, ¿no?, de libres, ¿no?, interpretaciones de distintas obras del poeta. ¿A ti mismo cómo te ves en esta representación del Generalife?
Creo que es el Lorca más contemporáneo que hemos podido visualizar dentro de este ciclo. Creo que cada una de las programaciones ha tenido críticas buenas y críticas malas, porque al final es un ciclo que cada año representa. Pero sí que me gustaría destacar que creo que de todas las obras que he podido ver de Lorca dentro del Generalife, creo que es una pieza especial. Creo que Lorca estaría súper orgulloso de visualizar este jondo a este nivel, porque creo que es su idea, creo que era la interpretación que Lorca quería hacer de sus obras, ¿no? Que si alguien la leía, no la leyera literalmente y la comprendiera a nivel que todo el mundo la lee dentro de un papel, sino que descubriera su mundo más imaginario, su mundo más contemporáneo, su forma de visualizar las cosas a otros niveles, ¿no? Que no solo se quedara con lo escrito en un papel y en la primera capa que visualizamos todos de un poema de Lorca. Al final creo que este jondo viene para calar muy muy hondo y ya lo hemos visualizado dentro de este concurso público, lo duro que ha sido, así que creo que va a marcar un antes y un después dentro del ciclo.
Bueno, para quien no haya visto el espectáculo, tampoco vamos a dar mucha pista, si te parece, Eduardo, para que vayan los oyentes y contemplen el espectáculo, que es una maravilla. Son 5 cuadros, ¿no?, de danza para 5 personajes de la literatura de Lorca, que comparten con el cante jondo la tragedia, ¿no?, sin destinatario, y los derrames de su música, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no?, un poco para que la gente tenga una pequeña pista, ¿no?, de en qué consiste el espectáculo, ¿no?
Sí, es bonito haber transitado durante un tiempo sobre esos 5 cuadros de Lorca, que hablan un poco de eso, ¿no? Como bien dices, la tragedia, se habla también del amor, se hablan de personajes que son femeninos y que han luchado por la libertad, que hoy en día tanto se reivindica, pero que ya lo hacía Lorca. Entonces, es esa palabra que nos deja Doña Rosita, que es un personaje que transita durante toda la obra, y son esas últimas palabras las que cierran el espectáculo, liberando a Lorca de ese tiro o de ese fusilamiento que todo el mundo reivindica cada año dentro de este ciclo. ¿Por qué no lo hacemos vivo en vez de hacerlo muerto? Un ciclo que tantas alegrías nos está dando y que tantas partes bonitas tiene de Lorca, ¿no? Que visualizarlo dentro de su dramaturgia con esa tragedia tan lorquiana que él siempre representaba. Pero ¿por qué no hablábamos de su palabra, de su sentimiento? ¿Por qué no hablábamos de lo que él quería transmitir con esos personajes?
Bueno, decir también que puntualmente, según las fechas, se puede consultar en la web, está como invitada la gran cantadora Carmen Linares y también la gran Pasión Vega, ¿no? Dependiendo de los días, ¿no? Creo que el próximo viernes estará...
Sí, Carmen, ¿no? O sea, Carmen ha hecho en la primera etapa del ciclo los primeros 15 días y los otros 15 días los hace Pasión. Los últimos de Carmen Linares son el día 5 y el 6 de agosto. Ella ha estado durante todo el proceso de julio con nosotros. Creo que Carmen ha hecho una gran labor por Granada, por Lorca y sobre todo por este proyecto. Creo que tras su premio Princesa de Asturias, pues ahora mismo que la tengamos dentro de este jondo, que creo que el cante jondo de Carmen Linares es uno de los que más nos arañan las tripas, ¿no? Y la segunda versión será la de Pasión Vega, que tenemos muchas ganas por descubrirla, por saber cómo entra dentro de este proceso. Es una artista que yo admiro, que quiero, compañera, amiga. Vivimos justo muy cerca allí en Cádiz. Así que yo tenía siempre en mente tenerla. Ella siempre ha apoyado mis comienzos en mi carrera. Y creo que ahora mismo tenerla dentro del proyecto de Hondo, creo que será maravilloso. Nadie se puede perder la interpretación de Pasión Vega sobre el poemario de Lorca. Y creo que será totalmente diferente, o sea, comenzamos una nueva etapa con Ana.
Claro que sí. Bueno, una última curiosidad, Eduardo, porque os tiráis aquí en Granada pues unos días buenos, ¿no? Quiero decir, unas fechas muy prolongadas, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia durante el día, los artistas? ¿Tenéis tiempo para moveros a ver lugares, sitios de la capital, de la provincia? ¿Hacéis ocio? ¿Vais a buenos sitios a comer? ¿Cómo distribuís vuestro tiempo libre?
Sí, bueno, intentamos siempre descansar porque el proyecto es duro, es bastante emocional. Cada noche hay que estar al 100% porque el público lo merece y porque nosotros lo exigimos. Realmente aparecemos en el teatro todos los días a las 7 de la tarde porque hay que hacer unos previos, hay que visualizar, pero sí que tenemos un grupo de chat donde cada día, por ejemplo, pues tenemos a Enrique Gámez que siempre nos propone hacer pues Fuente Vaquero, hacemos visita al Centro Lorca, tuvimos a Laura con nosotros que nos hizo una guía y sobre todo visitar Granada, ¿no? Que creo que es un lugar maravilloso. El que no lo conozca, yo he venido ya varias veces y no me canso de visitarlo. He tenido a mi familia aquí, hacemos la ruta porque creo que merece la pena, ¿no? Creo que es un lugar en Andalucía donde, a pesar del calor, se quitan todas las penas cuando te sientas en cualquier esquina, te tomas una cervecita y te ponen esa tapa tan buena que se pone aquí en Granada.
Muy bien, Eduardo Guerrero, pues felicidades por tus éxitos, por este magnífico trabajo de Hondo. Recordamos a los oyentes, hasta el día 25 de agosto lo pueden ver a las 10:30 de la noche en los jardines del Generalife, que es un auténtico placer. Eduardo, un abrazo y muchas gracias por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros por haceros eco de la noticia, por abrir un ratito para Hondo. Estaremos hasta el día 27 de agosto, os esperamos a todos. Y nada, disfrutar del Generalife, del arte y sobre todo del ciclo de Lorca y Granada.
Gracias.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Hoy en Alcampo Entrecot de ternera, 15,95 euros el kilo. Hasta el 15 de agosto celebramos en Alcampo la campaña Sabor Granada.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados, mañana y tarde.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
Residuos orgánicos ya tienen su propio contenedor, el contenedor marrón. Así que a partir de ahora, marrón y cuenta nueva. En Granada ya estamos empezando a implantarlos. No nos dejes plantados y aprende a utilizarlo correctamente. Apuesta por la economía circular y deposita en él tus restos de frutas, carne, pescado, cáscaras de huevo, pozos y papel de cocina usado. Es un mensaje de Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Llega a Granaíta Mix and Fun, una promoción exclusiva con la que podrás disfrutar de la mejor oferta de ocio. Cars o Costa Yan y una cena en nuestro centro comercial a un precio insuperable. Hazte con nuestros paquetes Mix and Fun, solo disponibles en la app de Parque Granaíta.
Festival Anfitrión, del 2 al 13 de agosto, en la Plaza del Sexy de Almuñécar, el Ballet Flamenco de Andalucía, Antílope, Potaje con Maui y más espectáculos de música, danza y teatro. Programación y venta en festivalanfitrión.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
Conoce la historia, tradiciones, fiestas y gastronomía de Alhama de Granada y sus rincones más bellos a través de las rutas guiadas que ofrece la Oficina de Turismo. Y no te pierdas nuestro verano cultural, repleto de actividades pensadas para que las vacaciones durante el periodo estival se te pasen volando. Con el mejor ambiente y en buena compañía. Conciertos, festival de música, teatro, cine, magia, talleres, exposiciones. Que no te lo cuenten. Descubre Alhama de Granada. Cofinancia Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.
Para su salud bucodental, confíe en Clínica Dentalos del Doctor España. Con más de 30 años de experiencia. Especialistas en ortodoncia invisible y tratamientos personalizados de estética, implantes, ortodoncia, periodoncia y cirugía mínimamente invasiva. Con parking privado para clientes. Clínica Dentalos Doctor España. En calle Rector Mesa Moles 4, Las Gavias. No somos franquicia.
¿Buscas comprar una vivienda? GrupoTorres.com.
¿Quieres vender tu casa? GrupoTorres.com.
¿Quieres ser el primero en enterarte de las novedades de nuestras más de 2.000 viviendas? GrupoTorres.com.
¿Buscas expertos en inmuebles exclusivos y locales comerciales? Pásate por cualquiera de nuestras 5 modernas oficinas.
Grupo Torres, líderes en Granada.
Volvemos al asunto de la ley anunciada, Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales, que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, porque a nivel local hemos querido un poco sondear qué opinión hay sobre algunos pormenores de esta ley. Ese trabajo lo ha hecho Rosalía Porcel y está por aquí con nosotros para contárnoslo. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés. Pues sí, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta ley de protección animal pionera en nuestro país porque busca garantizar el bienestar de estos seres vivos y proteger sus derechos. Destacan medidas como la prohibición de sacrificar las mascotas, salvo por motivos sanitarios, la regulación de la venta de animales, la correcta gestión de las colonias felinas o el establecimiento de un marco sancionador ante el incumplimiento de dicha ley. Se prohíben, por tanto, algunas prácticas como el tiro al pichón y se prohíbe regular la situación de los zoos. Los convierten en lugares destinados a la conservación de especies. He hablado, Juan Andrés, con la Asociación Por Patas para conocer cómo se ha recibido la ley por parte de la Asociación Animalista, concretamente con Rufa Durán, que pertenece a la citada entidad. Y me ha destacado una frase: esta ley es vida.
Sin leyes nos estamos sintiendo, ¿cómo te diría yo?, solas, con una gran soledad, con una gran desesperación, con una gran impotencia, y que haya una ley que las administraciones, en vez de pelear en contra de, estén a favor de hacer un país mucho más solidario, acogedor y abierto. ¿Por qué quieres que te diga? Es que ni nos lo creemos. Es que todavía empezamos a decir que nos va a entrar en vigor. Es que no nos lo creemos.
Se trata de un trabajo de muchos años, esfuerzo y movilizaciones de cientos de asociaciones que han presionado y colaborado para que se crease una ley al respecto. Pero como todo, hay opiniones contrarias en ciertos aspectos de la regulación a la que nos referimos. La respuesta de los animalistas es muy clara: no todo es rentabilidad.
Puedes ver la misma rentabilidad sin sufrimiento. Es que ¿por qué hacer sufrir un animal? ¿Por qué quitarle la vida para crear puestos de trabajo si lo puedes crear sin ese sufrimiento? O sea, por eso ver la de tres no vale. Lo que sí es cierto es que España, nuestro estado, es un país que no merece pues esas imágenes desgarradoras y que nos destrozan.
Tal y como declara Durán, era necesaria, por tanto, la ayuda de unas administraciones que están empezando a actuar, pero, ojo, no pueden dejar de trabajar, porque tras este comienzo es momento, asegura, de que se movilicen las administraciones locales. El objetivo final lo tienen claro, Juan Andrés: un país con menos dolor.
Gracias, Rosalía. Hasta luego.
Hasta luego.
United Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. got a lot of nice girls.
Bueno, esto que nos ha puesto Ramón ahora mismo, ZZ. Bueno, vamos a ir al campo porque nos espera don Antonio Moles Garnicas. No es la primera vez que saludamos a nuestro amigo Antonio, porque es un hombre sabio que conoce muy bien su trabajo, lo que hace, domina a la perfección la agricultura y tiene un montón de detalles que contarnos. Nosotros le hemos pedido que nos atienda unos minutos, perturbando su labor, su trabajo de cada día, y él acepta amablemente. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por Fornes, comarca de Alhama? ¿Cómo va el día, Antonio?
Bien, con calorcilla, pero bien.
Con calor que no nos abandona, ¿verdad?
No nos quiere abandonar.
Bueno, Antonio es secretario de la comunidad de regantes de Fornes, sobre todo es agricultor, y bueno, está ahora mismo en plena cosecha de tomate cherry, y ya en su día nos avanzó que la berenjena japonesa, que es un reciente cultivo que está muy acotado en determinadas zonas, pues está empezando ya también a recolectarse, ¿verdad, Antonio?
Así es, sí señor, ya llevamos un mes cogiéndola.
¿Y cómo se da la campaña? ¿Cómo está yendo?
Pues no está mal. Las calores son las que nos están afectando bastante, porque este producto es un producto subtropical, uh-huh. Necesita mucha humedad y la polinización no es buena, el color no es... Salen muchas con defectos, salen un color muy claro.
Sí.
Tirando, y no, lo suyo es un violeta intenso.
Claro, claro. O sea, y esto por las temperaturas y la humedad, porque claro, el cultivo bajo plástico, los invernaderos necesitan un porcentaje de humedad concreto, ¿no? Determinado, ¿no?
Sí, para la berenjena mínimo un 50%.
¿Y a cuánto se está?
Pues a mediodía... sobre el 30, lo máximo que llego, con nebulizadores.
Uh-huh.
Le cuesta mucho trabajo la humedad aquí. Es un clima muy seco,
sí.
Y hace mucha calor.
Claro.
La evaporación es inevitable.
Ya, ya, ya. Y bueno, luego la economía de agua es... bueno, aquí es un criterio de máximos, porque ustedes... plantan, ¿cómo se llama? ¿Hidropónico? Es el sistema de plantación, sí. Que son una especie de macetero, ¿no?
Sí, tenemos el cultivo en hidropónico, pues la mayoría, o por lo menos el 80% de los agricultores de Granada, La Palma, de aquí de esta zona, bueno, y de otras muchas, y allí abajo,
sí.
en Carchuna, Motrilla, aquella zona, pues casi el 100%, diría yo.
¿Y cómo es posible que la planta sea tan productiva durante tanto tiempo? Porque empiezan ahora, bueno, ya hace tiempo que comenzaron a recoger tomate y berenjena. ¿Y hasta cuándo dura, Antonio? ¿Hasta cuándo la planta sigue produciendo?
Ayudándole con calefacción, pues podemos coger hasta diciembre.
Hasta diciembre, ¿no?
Sí.
O sea, son altamente productivas esas plantas, ¿no?
Claro, allí abajo, pues sí cogen todo el año, porque aunque también le afecta el verano, los meses de julio y agosto, pero que allí es más productiva que aquí. Aquí vamos a probar el primer año,
sí.
Esperemos que nos salga bien.
Uh-huh. Bueno, aunque sea una indiscreción, ¿a cuánto le compran a ustedes el kilo de tomate?
Bueno... no se lo pueden creer. En la variedad Ángel,
sí.
Que en tomate cherry pera, yo diría que es la mejor, pues no porque la tenga yo, por supuesto, sino que se puede ver en el mercado. Siempre que tenga un mínimo de 8 grados Brix, está sobre 1,20.
Uh-huh.
Cuando en el mercado, pues cualquier tarrina de 250 gramos, no lo sé con seguridad, pero me parece que sube, que pasa de los 2 euros.
Sí, sí, no tenga usted la seguridad de que los pasa, seguro.
Por eso le digo. Seguro, y además seguro. Con esas características, que sí. Tengan más de 8 grados Brix.
Y a ustedes, claro, les han subido los abonos, los fitosanitarios, ¿no?
Todos los insumos.
¿Los insumos han subido en qué porcentaje, más o menos?
Pues yo diría que en un 60 aproximadamente. Es una barbaridad. Cuando el año pasado, en estas mismas fechas, estamos vendiendo este tomate a 1,60. Y yo no sé, yo no sé por qué. Bueno, sí, el dinero se va a las grandes superficies, nada más.
Ya.
Porque los transportistas estamos viendo que no pueden dar portes a los precios del gasóleo. Uh-huh. A ellos apenas si les suben. Y a nosotros nos está pasando igual, pues ¿dónde se va el dinero? El consumidor no puede consumir estos productos que son un poco delicateces, sí. son productos gourmet, y no se pueden consumir en una economía media.
Sí, 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 está claro.
Sí, esto es terrible. Yo no sé a dónde vamos a llegar, no lo sé.
Bueno, y el tema del agua, ya casi por último. Antonio, ¿cómo está en la zona el regadío? Porque cuando hablamos con usted la vez anterior, ya contamos que, bueno, tenían prácticamente un dictamen oficial diciéndoles a los agricultores que había un límite de cultivo este año porque no hay agua suficiente, ¿no?
Sí, así es. Ahora mismo, pues, ya ha bajado mucho, mucho el caudal. Estamos regando, estamos al límite, diría yo. Uh-huh. Sí, porque también ha habido personas que no han respetado lo que debieran. Y siempre sabe usted que hay excepciones y gente que no respeta.
Bueno, pues si alguien se salta, ¿no?, la norma, que lo sancione, ¿no? Debería de ser así, ¿no?
Claro, claro, claro que sí.
Bueno, está usted cerca de la sierra de Almijara, Tejeda y Alhama, que es una auténtica maravilla. Y a mí, por último, lo que se me ocurre preguntarle a Antonio, como hombre sabio, que conoce tanto y también la naturaleza, a esto de los incendios que hemos sufrido y padecido en tantos lugares del país, ¿no? ¿Esta sierra cómo está de conservada, de mantenida? Porque se habla de limpieza, ¿no? Pero ¿hasta qué, dónde está el grado óptimo de limpieza de un bosque, de un monte, para que no arda como la tea? O sea, ¿esta sierra está en buenas condiciones?
No. Esta sierra, si hubiese un incendio, pues sería muy muy difícil de controlar, aunque haya medio y eso, pero está un poco abandonado. La limpieza no se hace en los desbroces que se debieran, no se limpian los pinos. Está, ya no sé si recuerda, en el año 75 que ardió prácticamente entera. Bueno, ardió intencionadamente, porque sabemos quién le pegó fuego y quién, que luego no pasó nada. Y ya desde los años en los que ardió, pues para que hubiese un pinar totalmente criado, grande, y no es así. Y yo creo que, aparte de los años malos de lluvia, yo creo que es el abandono que tiene. No se limpian los pinos, no se desbroza bien, los cortafuegos sí, más o menos se ven limpios.
Sí.
Y alrededor de los caminos, pues también, dentro de lo que cabe, hay una franja de seguridad, pero que no hay inversiones como para mantener pinar en condiciones.
Don Antonio Moles, muchísimas gracias, como siempre, por su amable atención con nosotros y contarnos cosas que nos interesan, y espero que también a los oyentes. Antonio, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Más de uno, Granada. 92.0 FM, Onda Cero.
Te digo que el que amuebla bien su casa es porque puede.
Será porque sabe.
Porque puede.
No, porque sabe.
Porque puede.
No, porque sabe de las magníficas ofertas de rebajas de hasta un 50% de descuento en colchones y canapés de Molimóvel. Además, puedes pagar en 24 meses sin intereses.
Mueble Molina es ahora Molimóvel. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Lidl. Parking gratuito. Compra también en molimóvel.es.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Ustedes tienen moto acuática? Si no la tienen, la alquilan. ¿Les gusta más, menos, regular? ¿Le parece que ocasiona molestias? ¿Se ha subido en una y es una sensación de máxima adrenalina total? Bueno, pues vamos a ver. El Ayuntamiento de Almuñécar pide a la Federación Española de Municipios y Provincias que medie ante el gobierno para controlar en verano las motos acuáticas en sus playas ante el aumento de denuncias de los vecinos. Según el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local ha abordado estas denuncias por el uso de motos acuáticas en las playas debido al poco control que hay de su uso y la infracción, en algunos casos, del límite de metros respecto al litoral y el gran ruido que generan. Ha aludido también, como el acuerdo plenario de la pasada semana sobre esta problemática, y el acuerdo para solicitar a la FEM que intermedie, por tanto, ante los organismos estatales competentes al tratarse de un problema generalizado en muchos municipios de nuestro litoral. Y antes de que aparezca por esta puerta Ana de Gracia, les quiero contar que el Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial reconociendo los derechos del Ayuntamiento como propietario de la Casa Ágreda, que, como saben ustedes, es un mueble histórico del 16 que está en el Albaicín, tras desestimar los recursos interpuestos por la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo, AIDE, entidad privada a la que en su día se cedió el inmueble con derecho a compra a cambio de que lo rehabilitara. El Ayuntamiento del PP en aquel momento cedió con opción a compra a la Casa Ágreda, que es un bien de interés cultural, en una operación por 1,9 millones de euros, pese a estar valorado el inmueble en 6,2. De este asunto ha hablado esta mañana la alcaldesa en funciones de Granada, Ana Muñoz.
Por fin ya el paso definitivo. Bueno, algo que ya ha durado demasiado, que viene a corroborar pues que aquí se quiso malvender el patrimonio de los granadinos, que espero ya que con esto, porque ya es la del Supremo, ¿no? Pues ya ponga fin a un episodio bastante negro que empezó en 2015 y que afortunadamente se empezó a resolver cuando Paco Cuenca fue alcalde en el 2016. Y ya está, y de forma definitiva se revierte la Casa Ágreda a la ciudad. De todas formas, el Ayuntamiento ha estado trabajando durante todo este periodo, porque claro, el cierre durante tanto tiempo ha hecho que se deteriore bastante el inmueble, pero llevamos meses trabajando y ya saben que ha habido un concurso de ideas para su adaptación. Onda C.